La casa de les cares de Belmez, l'edifici de Cota, la 72 de Nova York i les torres de Londres, junt amb 96 indrets més, formen el contingut d'un llibre que acaba de publicar Cúpula. El títol, 99 Lugares Encantados. L'autor, Lorenzo Fernández Bueno, que ens acompanya avui a l'estudi. Ell és periodista i escriptor, autor de llibres com Les claves del Código de Vinci, Los guardianes del secreto o La guia de terror. Amb aquests títols, la veritat és que sembla que res guardi relació amb el contingut habitual del nostre programa, que és un contingut purament turístic, però la veritat és que aquests 99 Lugares Encantados ens permeten recórrer alguns punts del món a través de les seves històries. Lorenzo Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bienvenido al nuestro programa.
Pues bien hallado, muchísimas gracias por invitarme.
Oye, nosotros hacemos un programa de turismo y comentaba en esta breve introducción que aparentemente, desde luego, pues no guardan ninguna relación estos lugares encantados y estas historias. Pero nos ha parecido una buena idea, aparte porque el libro es bonito y porque te permite chafardear un poco qué pasa por el mundo en cuanto a historias, a muchas de ellas dramáticas, hay que decirlo.
Sí, alguna que otra.
Pero nos ha parecido bonito porque nos permitía hacer un viaje diferente, un viaje quizá pensado y dirigido a personas que ya les gustan estos misterios y estas leyendas, ¿no?
Yo te puedo decir que ese libro es producto de dos de mis grandes pasiones, ¿no? Por un lado, yo soy un auténtico amante de los viajes y cada vez que puedo me escapo, ¿no? Y por otro lado, además, me gusta escarbar, ¿no?, en todas esas historias que tienen una buena leyenda detrás, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, ¿a quién no le ha gustado, siendo más joven o siendo más adulto, atender pues alrededor de un fuego, en una fiesta, en un campamento, a alguien que te está contando una historia con tintes un poquitín aterradores, sí, y que sabes que tiene un principio y tiene un final, ¿no? Esa es la parte del miedo apetecible, ¿no?, que es controlado, y en este caso pues lo que he intentado es ahondar en historias pues muy contundentes, ¿no?, con nombres, apellidos y con fechas, por supuesto.
Bueno, a ti el tema del misterio y del terror, de hecho, ya te gusta.
Me gusta mucho, sí. Es una terapia de choque, porque yo soy muy cobarde.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Yo intento hacer esa terapia de choque para ver si venzo mis miedos, pero como no lo consigo, sigo viajando.
Bueno, lugares encantados. Encantados por razones diversas y separados dentro del libro por pueblos, ciudades, casas. Es decir, que hay como una especie de guía, una especie de pestaña que nos va contando, pues no sé, cómo son los cementerios que a ti te han llamado la atención o cómo son los castillos y los palacios que te han interesado por una otra razón.
Sí, efectivamente, el libro está dividido, pues tienes desde lo que dices, ¿no?, mansiones, palacios, castillos, cementerios, ¿no?, porque parece que el ser un lugar encantado y a la vez encantador, ¿no?, porque eso sí quiero destacarlo, todos y cada uno de los 99 lugares atesoran una belleza estética extraordinaria. Son lugares muy bonitos para visitar. Y entonces, bueno, pues lo que he intentado ha sido eso, ¿no?, aglutinar 99 lugares planteándome que el estar encantado no quiere decir que tenga que estar ceñido a unos muros muy gruesos de castillos, ¿no? Tienes, por ejemplo, también, como comentabas, cementerios verdaderamente maravillosos. Uno de los más encantados y encantadores a la vez podría ser el de Père Lachaise, que se encuentra en el centro de París, ¿no? Es el cementerio más grande de París, donde hay gente maravillosa enterrada, pues, por ejemplo, como Oscar Wilde, como Molière, como el propio Jim Morrison, ¿no?, el cantante de los Doors. Y en torno a estas figuras míticas se ha generado todo un corpus de creencias, de extrañas apariciones, de luces no nocturnas. Incluso se dice, entiendo que son los fans, ¿no?, del grupo de Doors, que en ocasiones muy determinadas se oye una melodía que parece proceder de la tumba de Jim Morrison.
Claro. ¿Cómo no? Bueno, a ti ya te, de todas maneras, esta cuestión del misterio, que nos dices que es como una especie de terapia para ti, ¿te seduce por qué razón?
Pues me seduce porque, siendo muy muy pequeñito, a la televisión en blanco y negro por aquel entonces se asomaba pues uno de los rostros del misterio, yo creo que de todos los tiempos en nuestro país.
¿Jiménez del Oso?
Claro, el doctor Jiménez del Oso. Pues tú imagínate cuando yo vi a aquel señor con 11 años levantando esa ceja, hablando de cosas que además no pontificaba. Él directamente te decía, yo te ofrezco información y tú elige la que más te guste. Pues imagínate cuando poco tiempo, 9 años después, tengo la oportunidad de trabajar con él y de convivir prácticamente diariamente durante 10 años, pues hasta el día de su muerte, ¿no?, en la revista que ahora dirijo y que él dirigía antes, la revista Enigmas. Eso fue, digamos, el desencadenante de la auténtica pasión que tengo por el misterio y también por los viajes, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que no se ha reconocido a Fernando fue el hecho de ser una de las primeras personas en viajar, por ejemplo, a lugares tan sumamente incógnitos en los años 70 como podía ser el Perú Andino. Imagínate, allí no iba nadie, ¿no? Y él fue a mostrarnos que había culturas verdaderamente sorprendentes, maravillosas y también cargadas de enigmas.
Yo creo que hay mucha gente que le interesa además este tema y a la vista está porque ahora incluso hay programas que tienen cierto éxito dedicados justamente a poner encima de la mesa pues todas estas series de misterios o leyendas, ¿no? Y además creo que debe interesar muchísimas personas porque en Londres, o sea, en Gran Bretaña hay incluso castillos ambientados y acondicionados para que los turistas pasen miedo, ¿no? Con lo cual debe ser algo que motiva a muchísimas personas.
Hay una premisa fundamental, sobre todo cuando hablamos del Reino Unido y especialmente de lugares como Escocia o Irlanda, ¿no? Allí sí un castillo, ¿no? Tiene fantasma.
No vale para
nada.
Es
que no tiene pedigrí, es
claro,
decir, pierde categoría.
No tonterías.
Y claro, tienes tal cantidad de lugares donde además te puedes hospedar. Es que son lugares cargados de historia, pero también cargados de leyenda. Mira, precisamente el libro se abre con uno de los que a mí más me llamó la atención, ¿no? Que es el castillo de Berry Pomeroy, que se encuentra en Devon del Sur, en Inglaterra, y que es un lugar tan cargado de historia como que esa misma historia nos dice que cuando se empieza a construir en el año 1350, hay un señor que se llama Henry de Pomeroy que se acaba de casar con una bella joven llamada Margaret. Bueno, pues muy poquito tiempo después, este señor de Pomeroy tiene que marchar capitaneando los ejércitos de la última de las cruzadas, la octava cruzada. Bueno, pues Lady Margaret es encarcelada, literalmente emparedada, en lo que hoy se conoce como Torre de San Margaret, por su propia hermana, que parece ser tenía envidia de su belleza. Ella aguardaba el regreso de su esposo para que la liberara, pero es que el esposo tardó 20 años en regresar. Con lo cual, a la pobre Lady Margaret, víctima del olvido, de la nostalgia, de la tristeza y también del hambre, porque no le dieron mucho de comer, no le quedó más remedio que morir. Y tú ahora mismo vas a este lugar y te hablan de la presencia de la Dama Blanca, ¿no? Paseando por esos pasillos casi casi como en un lamento constante, intentando buscar la justicia más allá de esta vida que en la propia vida no pudo conseguir.
El castillo de Pomeroy está en el primero, por esa razón, porque a ti te ha llamado la atención.
Es que es maravilloso, es un sitio muy, muy bonito.
¿Has estado en todos los sitios que aparecen en el libro?
Pues me faltaba uno. Y hace un mes justo estuve por allí, que es el que sale en la portada del libro, justo en la parte inferior derecha.
Derecha.
¿Sabes qué es eso?
Es un castillo bien bonito, ¿eh?
Pues es un castillo que está además en el corazón de la que se conoce tierra más allá de los bosques, la Transilvania, en el corazón de Rumanía. Es el castillo de Bran, que muchos asocian a la figura del Drácula vampírico de la novela de Stoker, ¿no?
Bueno, claro, que Drácula también era un personaje.
Claro, lo que pasa es que en este caso es efectivamente el personaje histórico, ¿no? El empalador, ¿no? El príncipe, el voivoda valaco del siglo XV, el que lo mandó construir, concretamente fue su abuelo, él lo habitó. Y es un sitio pues cargado de muchas tristezas, ¿no? Y de muchas torturas, porque claro, estamos hablando de un siglo XV en el que el turco intenta avanzar, esta tierra de frontera evita ese avance y allí se producen todo tipo de tropelías. Estamos en un tiempo de guerra en el que además Vlad, que pasó a la historia con el sobrenombre del emperador, es que le gustaba ensartar en estacas de 3 metros a los turcos, y en los sótanos de ese castillo se hicieron todo tipo de barbaridades. Y ahora pues evidentemente la leyenda, que siempre viene muy adornada, ¿no?, pues nos dice que los espíritus de aquellos que fueron masacrados en el interior de este castillo de vez en cuando, en noches de luna, salen a pasear.
Bueno. Hay cementerios, como decíamos, pueblos, castillos, casas, hay absolutamente de todo. Yo no sé si tú tienes uno preferido, si el preferido es el último, si el preferido es el primero en el libro.
Habría varios. Mira, si tuviera que hablarte de fuera de España, sin lugar a dudas sería en la región en el departamento de Cundinamarca, que se encuentra muy cerquita de Bogotá, ¿no?, a 70 kilómetros, donde ya la selva se empieza a comer la montaña. Tienes un hotel maravilloso, que es conocido como el Salto de Tequendama. Bueno, pues el nombre viene porque justo enfrente hay una cascada de 160 metros. Lo que nos dice la historia es que este hotel se empieza a construir a principios del siglo XX pensando en las clases pudientes de Bogotá. ¿Por qué? Porque las aguas del río venían cargadas de minerales, eran aguas termales, un sitio idóneo, ¿no?, para olvidarse del mundanal ruido. Pero a partir de la década de los 50 resulta que el río es tremendamente contaminado y este hotel ya deja de tener sentido. Con lo cual, la ruina empieza a vestir sus muros, el musgo empieza a cubrir sus techumbres y se empieza a desmoronar. Y es cuando entran en escena las leyendas. ¿Por qué? Porque se convierte en Salto, Hotel Salto, pero por el doble sentido. Tenías una barranquera de aproximadamente 60 metros, por la que la gente que estaba ya hastiada de esta vida se arrojaban al vacío. Bueno, pues lo que nos dicen las crónicas y los testigos, especialmente los colombianos, ¿no?, que te hablan con especial vehemencia, ¿no?, de lo que allí ocurre, es que en ocasiones se ve cómo hay gente que se asoma a esas balaustradas, se arrojan al vacío. Evidentemente el estupor que provoca en quienes lo ven es tremendo, y cuando se acercan a la balaustrada, al fondo del barranco no hay nadie. Son los célebres fantasmas del Salto de Tequendama.
Uy, está entrando así.
Es un sitio, te lo digo, estéticamente precioso. O sea, es un sitio maravilloso.
99 lugares encantados y perfectamente contados por Lorenzo Fernández Bueno, que es el autor de este libro publicado por Cúpula, un libro que yo pienso que es apropiado para los amantes de los viajes, para los amantes del terror, de las leyendas y del misterio. Lorenzo, muchas gracias por visitarnos.
Ha sido un placer, Carmen. Muchísimas
gracias. Felicidades por tu libro.
Hasta pronto.